Hace un año les contábamos aquí en No Toque Nada que un grupo de investigadores del Departamento de Microbiología del Clemente Estable había logrado desarrollar un kit que permitía detectar el virus que causa COVID en menos de 45 minutos. Un té de saliva, lo contó quien ahora nos visita nuevamente. Vamos a ver qué pasó durante todo este año, por qué nunca se usó. Estamos con Paola Escabone. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por este rato de nuevo. Paola es licenciada en bioquímica en la Facultad de Ciencias, doctora en microbiología. Y bueno, nos hablabas de este test, así que volvamos a hablar del test para ver qué pasó, pero también contarnos un poco cómo es el desarrollo y el laburo de los científicos uruguayos o cómo fue durante este tiempo de pandemia, ¿no?
Sí, resumiendo lo que nos contabas aquella vez sobre las ventajas que este método tenía, por ejemplo, el menor costo, el resultado estaba más rápido en 45 minutos y era además fácil manipulación, o sea, no requería de tanta infraestructura. Quizás antes de meternos específicamente en el caso y qué pasó con el trabajo que hicieron ustedes, contanos en resumen, ¿qué pasó en el mundo con este método? ¿En qué lugares se utilizó? ¿Qué ejemplos hay para saber si efectivamente esto avanzó o era una cosa que era de Uruguay simplemente?
Sí, está bueno esa comparación porque hay dos cosas. Este método que nosotros aplicamos acá en este test de saliva se usa en Estados Unidos principalmente, tiene la aprobación de la FDA para su uso en emergencia. Pero no solamente eso, lo que nosotros también queríamos un poco demostrar era que la saliva es una muestra válida para el diagnóstico, no solamente el hisopado. Y ahí, el otro día justo estaba viendo, actualizándome un poco en el uso y las aplicaciones que tiene el test de saliva, y por ejemplo, en la Universidad de Yale en Estados Unidos es la que lleva al frente todo lo que tiene relación con los test de saliva, es quien habilita laboratorios para hacer diagnóstico basado en test de saliva. Hay más de 100 laboratorios habilitados en todo Estados Unidos en donde se realizan test de saliva, un test en particular que se llama Saliva Direct, que es la saliva directa que se usa para hacer el PCR. También en las universidades en Inglaterra, por ejemplo, en Nottingham, Southampton, en Cambridge, también se hace test de saliva porque es mucho más barato, es mucho más rápido, es menos invasivo y la gente se testea de rutina.
Y acá en la región también se utilizó.
Sí, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, se usa bastante. Hay en Brasil también hay desarrollos similares, hay uno bastante similar al nuestro. Hay como...
En Argentina se usa mucho en ámbitos laborales de oficina, sí, ¿no? Para que se testeen dos veces por semana, una cosa así.
Bueno, en las universidades un poco la estrategia es esa, ¿no? Porque la gente está volviendo a la presencialidad. Claro. Entonces, es la forma de testear a los alumnos, de testear a los docentes.
Rápido, poco invasivo, de resultado.
Claro, y enseguida lo tenés el resultado y podés tomar medidas rápidamente. Entonces, es como una estrategia bastante interesante.
Hace un año nos decías que ya tenían la primera validación y que estaba todo pronto para iniciar el proceso en el Ministerio de Salud Pública, en el MSP, para avanzar con la aprobación del método. ¿Qué pasó desde ese día? Capaz que es demasiado largo todo, pero por lo menos vamos a empezar a construir esta historia. ¿Qué pasó desde ese día de que ustedes tenían casi pronto eso y cómo siguieron trabajando?
Bueno, mira, hace un año, si mi memoria no me falla mucho, habíamos hecho una primera validación con unas 50 muestras y ahí teníamos unos primeros datos. En ese momento estábamos hablando de antes de noviembre del año pasado, los casos eran pocos, entonces era difícil tener casos positivos. O sea, nosotros en esa población de 50 teníamos, por ejemplo, solamente 2 positivos. Entonces ahí lo que intentamos fue buscar un centro de salud que nos pudiera proveer de mayor cantidad de muestras. Conseguimos ese centro, tuvimos alrededor de 400 muestras que procesamos en un día, el 29 de diciembre, no me olvido más porque 29 de diciembre sí. Todo el mundo ya estaba casi que en otra y nosotros adentro del laboratorio. Hicimos esa segunda validación con más muestras y ahí tuvimos que esperar un poco porque necesitábamos los resultados del hisopado, ¿no? Porque había que hacerlo pareado con el hisopado. Entonces el hisopado lo procesaba el centro de salud, nosotros procesábamos solamente la saliva. Luego de ese cruce de datos, preparamos un informe que mandamos al ministerio previo a Carnaval. Y ahí, recién en abril, tuvimos una respuesta del ministerio diciendo que bueno, que estaban prontos para hacer una prueba de nuestro test de saliva. Nosotros le dimos todos los materiales para que pudieran hacerla Y recién en septiembre nos enviaron el informe de esa primera prueba. Uh-huh. Y ahí el informe...
la respuesta fue 9 meses después, 10 meses después casi.
Sí, 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 uh-huh. sí. Después, cuando nos llegó el informe, lo que nos dijeron, que bueno, que si bien el método era muy simple, que estaba bueno, que no alcanzaba los parámetros que ellos consideran para habilitar uh-huh. un test de diagnóstico. Que era algo... predecible, porque como vimos, el virus cambia, evoluciona, aparecen nuevas variantes. Entonces esa era una posibilidad, que no llegara a los estándares. Pensar que todo esto nosotros lo desarrollamos previo a noviembre. De noviembre a septiembre pasó de todo con el virus. Entonces esa era una posibilidad. Lo que nosotros también fuimos haciendo en el medio fue... probando otras cosas, ¿no? Porque también nosotros seguimos leyendo, seguimos estudiando, siguen apareciendo trabajos sobre este tema. Entonces también, previendo que esta situación podía suceder...
Fueron mejorando su test.
Claro, fuimos mejorando nuestro test. En ese momento, para que tengan una idea, el Ministerio para la Aprobación lo que exige es que tenga una sensibilidad mayor al 80% y una especificidad al 97%. Según el informe del Ministerio, nuestro test anda en el 60 y el 86%. Con estos cambios que nosotros le hicimos, llegamos a un casi 100% de especificidad y la sensibilidad anda por arriba del 88 o 92%.
O sea, en septiembre cuando le contestaron que no alcanzaban los parámetros con el test de diciembre, ustedes ya tenían un test que alcanzaba los parámetros.
Exacto. Ajá. Digo, porque también, ¿no? Como yo soy investigadora, estoy todo el tiempo tratando de mejorar y a mí ese feedback es lo que me permite mejorar. Entonces, previendo esta situación también y viendo los artículos que salían, también fuimos tratando de avanzar. También hicimos otras cosas.
¿No podían ahí en septiembre contestarle al Ministerio?
Sí, tenemos
este test ahora que sí cumple los parámetros.
Sí, les contestamos. ¿Eh? Y estamos esperando.
Ahora, vos...
Ah, pero pasaron 10 meses primero y cuando les contestan ustedes les responden, ahora sí tenemos un test fiable y ahora pasaron otros 2 meses sin respuesta.
Sí, es más, nosotros lo que le solicitamos al Ministerio era los datos crudos, ¿no? Porque nos dieron un informe como se les da a las empresas, por ejemplo, que presentan un test, ¿no? Okay. Que comercial, un kit comercial. Claro, pero yo para saber en dónde falla el test necesito los datos crudos. Saber si es en las cargas virales bien bajas, si es en otro lado... Bueno, también esa entrega de la información demoró un poco. Digo, fue hace 2 semanas que nos entregaron esa información, entonces es como necesitamos tener como un diálogo un poco más fluido para poder avanzar un poco más rápido también.
¿Y qué explicaciones le encontrás vos o les has encontrado en estos meses a esa falta de velocidad que decís con respecto a los meses en los que se trabajó? Si es que eso existe, digamos. Por lo menos la responsabilidad de ustedes y qué responsabilidad hay otros actores involucrados.
Bueno, mirá, nosotros, a ver, como Clemente Estable, en particular yo como investigadora que estoy llevando adelante esto, digo, nuestra idea siempre fue poder aportar una herramienta nueva, algo que pudiera sumar a todo lo que se ha realizado en el país. Siempre estamos abiertos y disponibles para lo que sea necesario. ¿Cuál es el motivo de eso? En realidad no lo tengo muy claro. Podrán ser miles de variables, podrá ser... Digo, la pandemia nos afectó a todos, nos cambió a todos, cambió los ritmos de trabajo probablemente, ¿no? Digo, a nosotros en el laboratorio también nos pasó eso, que por momentos teníamos aforo, no podíamos ir todos, entonces...
Pero ahora, para uno de los ritmos de trabajo que cambió la pandemia es de validación y aprobación de ciertos test o vacunas, lo que sea, que antes demoraba mucho más tiempo porque había una necesidad y una urgencia de parte de las autoridades del mundo, ¿no? Hacer cosas. Sin embargo, acá, más que te lo validen o te lo aprueben, no hubo respuesta por muchos meses.
Sí, de repente el Ministerio, es una suposición mía personal, ¿no? De repente el Ministerio no considera que esto sea una urgencia, que con los test que tenemos
de PCR
ya alcanza.
Pero era un test rápido, más barato, en un momento que el país también estaba gastando mucho, las instituciones médicas, las empresas están gastando muchísimo dinero con sus trabajadores. Bueno, la lógica llevaría a pensar que por lo menos tuvieran un intercambio fluido con ustedes, aunque después se los descartaran del
Totalmente.
Todo.
Totalmente. Digo, eso siempre es válido, ¿no? Uno puede decir, esto no me sirve en todo momento. Eso no.
Viene de que me testable, tampoco viene de un privado que cayó y dijo, bueno, ahora tengo este negocio para hacer. Viene del Instituto Clemente Estable, que dependiente del Ministerio de Educación y Cultura también.
Sí. A ver, era lo que uno suponía, ¿no? La realidad después fue otra. Pero sí, uno supone que eso tiene que ser un aporte más y tendría que ser considerado. No, digo, como lo dije recién, no solamente esto, sino toda la parte del uso de la saliva, ¿no? Porque tiene otras implicancias también a nivel médico. Hay reportes que dicen que uno puede seguir la evolución o predecir la evolución de un paciente según la carga viral en saliva, porque los pacientes que se recuperan rápido eliminan rápidamente el virus de la saliva. También hay otras pequeñas variables que tienen que ser consideradas para el uso de los test de saliva, se tienen que tomar antes que el hisopado, por esa misma razón, ¿no? Porque los asintomáticos o los con carga viral baja eliminan rápidamente el virus de la saliva. Entonces, creo que hay como un conjunto de variables, pero sí, a ver, es una herramienta más.
¿Qué hubieras ganado vos si este método salía, Paola? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó?
Mi motivación y la motivación de mi grupo fue poder aportar algo desde lo que nosotros sabemos, ¿no? Eso es un aporte más. Digo, no hay una motivación económica ni de reconocimiento. Creo que desde distintos puntos de vista, ¿no? Las personas en la pandemia trataron de aportar algo dentro de lo que podían, así como digo, yo hago investigación y podía aportar esto que me parecía que estaba bueno, que podía servir. Otras personas se dedicaron a poner una olla popular en la esquina. O sea, es como cada uno durante la pandemia creo que tomó el rol o ocupó el rol que podía y quería. Digo, nosotros queríamos poder aportar y consideramos que este podía ser un camino interesante.
Cuando uno repasa algunas afirmaciones que se han hecho durante la pandemia y te escucha hablar a vos, por ejemplo, hay una que recordamos, que es la interpelación al ministro de Salud Pública, a Daniel Salina. Allí Gonzalo Moratorio, científico uruguayo del Instituto Pasteur, dijo que nunca un ministro se acercó tanto a la ciencia. La última vez que charlamos contigo, vos nos contabas que ibas en tu auto a tomar las muestras, que hacías el trabajo, volvías al laboratorio, hacías el trabajo. Ahora decías, en un momento necesitaban muestras y tuvieron que hablar con un centro de referencia de salud. ¿Cuánto hace que trabajás en ciencia en Uruguay vos? Y personalmente, ¿cómo sentiste este tiempo?
Bueno, ahí van a sacar cuentas. Hace 21 años que estoy en el Clemente Estable. Sí, a ver, uno de los problemas que tuvimos fue ese, ¿no? El acceso a las muestras. No fue tan fácil y al principio íbamos nosotros a buscar las muestras y con todo el equipamiento, ¿no? Con todo, como vemos ahora que es más normal, ¿no? Ver a alguien parado en la puerta con toda la ropa, sí, y claro, todo eso. Allá por octubre, septiembre no era tan normal y la gente te sacaba fotos. Pero creíamos que era necesario hacerlo y esos primeros casos también los conseguimos a través de conocidos y de amigos que decían, fulano le dio positivo, lo llamábamos, le preguntábamos si quería participar de esta investigación, teníamos la aprobación del Comité de Ética del Clemente para hacer estas primeras investigaciones. Pero sí, es difícil. Es difícil hacer ciencia acá en Uruguay a veces. Y a veces uno puede tener, sí, el apoyo institucional. Por ejemplo, nosotros tuvimos siempre el apoyo del Clemente para hacer esto. Si no, no hubiésemos llegado hasta donde llegamos. Pero falta más apoyo. Creo que la pandemia también nos ayudó en el sentido de visibilizar todo lo que hacemos. Porque no solamente trabajamos con esto, con el virus, trabajamos con otras investigaciones. También nos permitió eso, ¿no? Tener como ese acercamiento. Pero
vos, desde Clemente, 21 años de investigadora, ¿no viste a un Ministerio de Salud Pública cercano en este tiempo de pandemia?
No. Cercano en el sentido de
que apoyo, de logístico, de apoyo de evolución, de esto que decías, de resultados, de rápida interacción para generar juntos.
En mi caso particular, no. Sí he tenido apoyos de otras personas y de otras instituciones que se interesan por lo que hago. Digo, yo trabajo con infecciones urinarias, por ejemplo, trabajo con biofilms y tengo apoyo de otras personas y de otras instituciones que les interesa lo que yo estoy investigando. Eso sí, pero a nivel del ministerio, nunca a nosotros, por ejemplo, nos llamaron para preguntarnos qué estábamos haciendo, o cómo, cuál iba a ser nuestra estrategia de investigación, qué era lo que se necesitaba o no se necesitaba. Digo, en el caso del desarrollo este del test de saliva.
¿Cómo funciona el sistema científico uruguayo? ¿Existe tal cosa, el sistema científico?
Bueno, existe el Sistema Nacional de Investigadores. Existe la Agencia Nacional de Investigación de Innovación. Hay una comunidad científica. Si uno piensa como sistema científico integrado, creo que nos falta mucho. Creo que la pandemia también nos ha ayudado a ver que en realidad es necesario el trabajo colaborativo, que es necesario relacionarse con otras personas, con otras capacidades, ¿no? Porque uno es experto en un área, pero no sabe de otra. Entonces necesita del otro para poder avanzar en determinadas cosas. Eso creo en Uruguay siempre ha sido un poco difícil, ¿no? Hay como grupos o personas como que les cuesta abrirse. Que vos vas afuera y todo el mundo trabaja más libremente y trabaja interrelacionándose. Eso como acá en Uruguay, como que todavía hay gente que, no sé, tiene como ese temor a que, no sé, si yo te doy todo mi conocimiento, lo pierdo. Al contrario, ¿no? Digo, yo me formo para formar otras personas, para dar el conocimiento que obtuve, ya sea en el exterior, acá, y poder avanzar de forma más rápida, porque eso te permite avanzar rápidamente y eso te permite también usar de forma adecuada los pocos recursos que tenés. Porque yo no me puedo comprar el equipo ese gigante que tú tenés porque no me da la plata. Entonces lo mejor es que yo te diga, podemos hacer un trabajo en colaboración, podemos avanzar juntos, vos me ayudás con esto, yo te puedo ayudar con otra cosa. Creo que va por ahí. Y creo que también, a medida que los más jóvenes, ¿no?, los que estuvimos por ahí en el mundo, volvemos o tenemos la oportunidad de volver también, tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a medida que vamos ascendiendo en la, no sé si ascendiendo en la carrera es la mejor, pero avanzando en la carrera científica, ¿no?, uno se va dando cuenta de que eso es primordial.
Vos decías recién que tu trabajo es lo que pasa adentro del laboratorio, pero estamos hablando de un montón de cosas que pasan por fuera. ¿Cuánto peso tiene todo eso que pasa por fuera hoy en Uruguay y esto que todavía quizás falta, como vos decís, en impedir a veces que avancen algunas cosas, como por ejemplo lo que estabas contando del test de saliva y lo que ustedes trabajaron, lo que pasa por fuera del laboratorio y no específicamente el trabajo dentro?
Sí, el trabajo por dentro muchas veces no se conoce, ¿no? Es como, éramos considerados como unos ratoncitos ahí de laboratorio que estábamos ahí adentro metidos, nadie sabía lo que hacíamos, nadie sabía que poco más que existíamos. Es importante el trabajo adentro del laboratorio, pero también es importante eso otro que pasa fuera del laboratorio. Y para eso también se necesita gente especializada en eso, ¿no? Digo, yo soy científica, no sé nada de marketing, no sé nada de negociación, no sé nada de ventas, no sé nada de ciertas otras cosas. Y también eso es necesario como apuntalar, digamos, a los grupos de investigación, a las instituciones, en esa comunicación hacia afuera y en ese interrelacionamiento con esos otros actores que también son relevantes.
Que se dan mucho en redes sociales incluso hoy en día, ¿no?
Y sí, bueno, sí, se quedó evidenciado. Y bueno, no tenés Twitter, no existís. Digo, yo básicamente no existo, no tengo Twitter, no quiero tener Twitter personal. Sí, de repente podría llegar a pensar en tener un Twitter de mi laboratorio. Sí, eso es con una finalidad, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no?, de comunicación también, hay que tienen que ser mucho más activas de lo que son ahora. Porque también no podemos medir todo por los likes de Twitter. Digo, no es una medida, por lo menos para mí,
no,
válida.
La capacidad científica no,
claro.
Seguro que no, ¿no? Eso que nos explicaron el índice Kardashian, ¿no?, que es algo que sí. Los científicos idearon, ¿no?, que tiene que ver con algunos que tienen muchísima validación o likes en Twitter, pero no tienen tanta publicación. Bueno, cuando esa desproporción es muy grande, subís en el índice Kardashian. Aunque hay también entre algunos muy buenos divulgadores que no son científicos, en general, lo que es la broma, por decirlo entre comillas, entre los científicos, aquellos que tienen mucho en redes, pero poca referencia bibliográfica después en papers.
Claro, porque también un poco la evaluación que nosotros, que nos hacen a nosotros continuamente, al menos por el Sistema Nacional de Investigadores, se basa en cuánto publicás, cuántos proyectos tenés.
Cuánto citan tus publicaciones.
Cuánto citan tus publicaciones, qué impacto tienen tus publicaciones. No,
no aparece Twitter.
No, por suerte no.
Pasa que escuchándote, uno dice, es tu proyecto, hace veintipico años estás en Clemente Estable, fuiste, viniste al exterior a mejorar, y hay una idea que querías dar tu aporte, ¿no? Y acá lo que suena, o que hace más ruido quizás algunos docentes que están escribiendo, que estaba intercambiando, es que claro, se dio una idea de una ciencia mancomunada muy apoyada por el Estado en su momento, y el Clemente Estable de hecho depende del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? O sea, está dentro casi, se podría decir, más allá de autonomías y demás. Pero no parece que fue lo que pasó con tu caso y tu laboratorio queriendo colaborar. No que sea bueno o malo lo que hiciste, sino que no hubo de vuelta, no hubo apoyo.
A ver, alguien te puede decir, bueno, pero igual la apoyaron porque siguió hasta el final, ¿no? También sí. Es válido eso. Sí, de repente creo que ahí lo que falló es la velocidad de comunicación, ¿no? Y esa ida y vuelta, que en este caso era muy importante. Claro. En otro caso, en otra investigación, yo llego hasta el final, te mando el informe.
Están acostumbrados a esperar ustedes.
Sí, bueno, es algo que uno desarrolló también, la paciencia, ¿no? Es algo, tengo como un doctorado en paciencia, resiliencia y todas esas cosas. Pero tampoco uno esperaba que fuera tan lento, ¿no? Más pensando en la situación que vivíamos.
Hay dos cosas que me quedarían para consultarte después de escucharte decir esto. Una es si estás enojada, desilusionada, ¿cómo te sentís hoy o cómo te has sentido durante este año en esto que decís ahora al final?
No, enojada no. Digo, creo que no es algo para enojarse. Al contrario, digo, yo me siento muy bien con lo que hice. No. A veces uno se frustra, ¿no? Porque las cosas no son como, o no salieron como uno lo hubiese imaginado, pero tampoco creo que haya estado mal. O sea, mi tarea y mi rol, aprendí un montón. Eso me quedó marcado, o sea, aprendí un montón técnicamente y humanamente también, ¿no? Es como, fueron como 2 años de mucho aprendizaje, pero no es para enojarse, no es para sentirse mal, ni nada que se parezca a eso.
Bien, y en caso de que se diera un escenario similar, ¿harías algo diferente o volverías a hacer algo así como esto? ¿Te volverías a meter en un trabajo así?
Si es una bacteria, sí. No, un virus, nada.
Ya venimos para el cierre con Paola Scabone, a quien no toquen nada.
No toquen nada.
Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, donde podés invertir de manera rápida, fácil y segura. Seguinos en Facebook e Instagram, binance.uy, y entérate de todo lo que tenemos para vos.
Paola Scabone, investigadora de Clemente Estable, nos había hablado hace un año de este test de saliva rápido, ahora nos contó todo lo que demoró el Ministerio de Salud Pública en responder mientras avanzaban ellos en un mejor test. Ahora también le dieron el test con mejores, ¿cómo se dice?
Desempeño,
pero no tiene respuesta tampoco el Ministerio de Salud Pública.
No.
Aún no, han pasado 2 años donde las cosas se hicieron rápido, no pasó eso con su laboratorio y el Clemente Estable. Otra forma de divulgación, tenemos a Nico Peruso como columnista.
Sí.
De No Tocan Nada, aquí tengo vacunas, mitos y realidades.
Eso sí pasó rápido.
Aportes sí. Que se hace desde la ciencia, los científicos. Estos son aportes donde evidentemente ustedes ponen su tiempo para que se difunda.
Sí.
Nada más, ¿no? Aquí no hay una búsqueda económica, sino divulgación de la forma más accesible y amigable para la gente. Nico dibuja, escribe, pero tiene el aporte de ustedes, los científicos.
Para
después se lo ha venido a hablar en las semanas de todas las producciones que han hecho, las últimas vacunas, mitos y realidades en un momento clave.
Sí.
¿No? ¿Cómo aportan ustedes a esto, a que sea un cómic?
Bueno, yo soy parte del grupo Cómic Bacterias también, que somos un grupo de investigadoras e investigadores que nos gusta la divulgación y encontramos por ahí un camino que era muy interesante y que era diferente acá en Uruguay. Y creo que no solo en Uruguay, creo que en el mundo también se está apostando un poco por enseñar de otra forma. Y en particular este, que es el tercer cómic que sacamos, empezamos en 2019, o sea, no es que empezamos no ahora en el, claro, bueno, porque también eso, no todo el mundo dice, ah, qué justo, no sabíamos, no teníamos ni idea de nada. Ganamos un llamado de CSIC, también es un grupo interdisciplinario de médicos, pediatras, que trabajaron con nosotros con cómic bacterias y con bandas educativas, y juntamos todo ese material para poder hacer este cómic orientado a que la gente está orientado hacia niños y adolescentes, pero los adultos también se van a beneficiar de la lectura del cómic.
La cantidad de información de fases y demás y de la
porque,
vacuna.
Claro,
ahora hablamos muchísimo en anime, pero antes no se hablaba.
Y creo que está bueno tener esa información disponible de forma clara, que lo pueda entender un niño o un adulto. Y bueno, y un poco la apuesta fue esa. Después, creo que la pandemia también nos ayudó ahí un poquito. No, ahora viene como justo con todo el tema de las vacunas y las dudas.
Es una muy buena información, que aparte pueden leer niños y su familia. Porque,
sí, y está gratis ya en la página nuestra, en comicbacterias.com.
Ahora ponemos el link y después Nico nos contará un poco más de este laburo. Aquí dice un oyente que le parece muy bien tu actitud con respecto a no enojarte con el tema de lo que pasó con el test, pero que no te preocupes porque se enoja por vos.
Bueno, muchas gracias.
Se está enojando por vos. Así
gracias.
Que no te gracias, Paula Escabone, por estar
aquí. No, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.